Bienvenidos a La Cari 83.
Estoy bien pendejo, güey.
Esta noche vamos a tratar el amorío de nuestro amigo Goofy respecto a la barba y cabezona.
Bienvenidos, amigos, a esta nueva versión de La Caribe 83. Ya valió mal, la corté muy antes, pero bueno.
Estaba viendo cómo manoteabas con el iPad y hablando y no te podías coordinar para nada, amigo. Pero a ver, bueno.
Iba más largo eso, pero ahora ya lo tuve que cortar. ¿Y sabes por qué es?
¿Por qué?
Por todo el tiempo que dejamos de grabar esta chingadera, se pierde el pinche ritmo, se pierde todo, se pierden
mis audífonos. Nada más. Se le perdieron sus audífonos al buen Jerry, está como... Yo pensé que ponía como un niñito chiquito, pero no, Jerry, monón, pinche botijón, pinche bodocón, se pone como una pequeña niña chillona.
Son unos audífonos muy... Me gustaban mucho mis audífonos y parece que entraron aquí una persona ajena, amante de lo ajeno, y se lo llevó.
Güey, ya te dije que van a salir por ahí.
No,
cuando menos
no
se los esperes, van a encontrar. ¿Los vas a encontrar?
No van a salir ya.
Está como cuando yo, más bien, iba a decir cuando estaba niño, pero no, todavía pasa en la actualidad. Que yo estoy buscando algo, güey, así en verguiza. Como tú estabas, güey, estabas así aventando madres.
Güey, ya lo busqué por
puta
todos
madre,
lados.
Puta chingada madre,
estoy
no se vale.
Con los audífonos del pinche iPhone, que se oyen bien culero.
Y le digo a mi jefa, mamá, no encuentro mi camisa, que no sé qué chingados. ¿Cuál camisa? La camisa blanca que me gusta. Güey, se levanta mi jefa y me dice menos de 5 minutos, aquí está. Taz, me la avienta, güey. Así ojalá, son las jefas, güey.
Ojalá.
Y fíjate que yo pensé que Ingrid... la esposa de Jerry los iba a encontrar y no los encontró.
No, porque no están. Ya
van a salir
robaron,
por ahí, ya
se
cállate.
Los llevaron. Unos amantes de lo ajeno.
Amantes de lo ajeno.
Pone cortinas.
Por favor, no lo... devuélvanle sus audífonos al buen Jerry. Yo te dije, le dije a Jerry, márcale a los güeyes que te pusieron las cortinas.
Seguramente me dice, sí me los robé, ahí te los voy a dar.
Pues yo te quería calmar porque estás muy...
No, estoy.
Estás,
aún
estás.
Estoy.
Cabrón,
¿qué quieres tú ahora?
Cállate, pendejo. lamentablemente no habíamos podido grabar en 2 semanas por...
Más de 2 semanas,
mía,
como 3 semanas.
Lo que pasó es que yo he tenido mucho trabajo y no había podido. El viernes pasado sí iba a poder, pero se me chingó mi computadora del trabajo el viernes a las 4:25 con 30 segundos.
No, ¿y saben
se me chingaron se me chingó la computadora. O sea, eso es lo peor que te puede pasar un puto viernes, güey.
Y lo peor fue que me dijo, güey, vete y acomoda todo, saca todo, pon micrófonos, ahorita caigo. Y yo así como que, ajá. Ya llegué aquí a la casa, obviamente no los puse porque ya sabía que
sí, se me hace para mí que sí los pusiste, güey, no, porque no, la semana me reclamaste.
Pues te puse porque... Me dolió más que nada tu promesa fallida al final.
Y saliendo de trabajar el viernes pasado le marqué a este güey, ¿qué pedo? Voy saliendo del jale, eran las ocho. ¿Qué pedo? Voy saliendo del jale. ¿Jalo o no me voy para allá?
No mames, güey, es muy tarde, güey. Yo dije, ¿jalo o no jalas? Pues como tú quieras.
Y yo dije, pues o sea, mi cabeza empezó a trabajar y dije, no, seguro este güey... Su esposa le cagó el palo, que íbamos a...
A mí nadie me caga el palo.
Y porque su vieja, ella aplicaba el látigo, güey.
No, lo único que le digo...
aplicaba el látigo.
¿Dónde está el pinche? Venga su madre. Ese es problemas técnicos.
Problemas técnicos, ok, pon el látigo. Ándale, así la hace Ingrid a este güey.
Ahora, fíjate que me dijeron unos amigos que... Bueno, uno en específico que aparentemente es amante de los efectos especiales.
¿Amante de lo ajeno?
No, no es amante de lo ajeno. Me dijo, oye, güey, como que no ponen tantos efectos especiales,
¿no? Es que no nos coordinamos.
Le digo, es que está cabrón estar hablando y estar buscando en el pinche...
No, y menos tú, güey. Tú no puedes hacer 2 cosas a la misma vez.
Ni tú tampoco.
Sí, mira, aquí voy a poner un... Ay,
bueno, ¿verdad, pendejo? Que iba a poner un golpe. ¡Shot! ¡Shot! ¡Ah! Y un grillo.
Y eso que no sé qué sea, pero lo voy a poner.
No, ¿qué pedo?
¿Por qué escuchas
eso,
tática?
No sé.
Ponle pause. Ahí está. ¿No será porque está mala señal de internet? Ok, quita esa cosa ya.
No, déjalo. Mira, no sabes ni qué estás haciendo.
Quítalo. Bueno, entonces ya estamos de vuelta grabando. con muchos temas. Se acumularon muchos temas y ya no sabíamos.
Ahora se acumularon tantos que ya no sabíamos qué decir.
Ajá, exactamente. Muchas veces estamos el mismo viernes investigando en Sopitas y en muchos portales.
En la fuente, fidedigna, fiable, confiable, Sopitas.
Sopitas nunca falla, güey.
Todas las mañanas escucho, fíjate, a Sopitas.
¿A Sopitas? No, sí. Yo todas las mañanas lo que hago es me despierto a las 7 y abro YouTube y pongo un video de Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon o algo así y ya me... Mientras me cambio y me arreglo, lo escucho. Pero bueno, vámonos ya.
Vámonos,
fierro Ricky. Pariente. Nada más recordar Instagram, 83 Caribe.
Ah, ok. Facebook, La Caribe 83. Y el correo electrónico, que es lacaribe83@gmail.com. Y Twitter, nada más por no dejar, es lacaribe83. Ahorita regresamos con más noticia para deleitarles su oído en esta próxima hora que vamos a tener.
Síguenos cuando quieras y como quieras en Facebook como La Caribe 83.
Bienvenidos de regreso aquí a La Caribe 83. Oye, amigo, tengo una cuestión. ¿Oíste la voz de La Caribe 83?
Sí, ya hemos hablado de la voz de la chica.
No, del hombre que dijo La Caribe 83.
Ah, sí, claro, sí, cómo no.
Pues yo solamente le quiero mandar un abrazo y una felicitación porque acaba de ser papá el muchacho. Nació su hijo ayer.
Ah, ¿nació ayer?
Nació ayer. Y y es un bebito muy, muy bonito.
Muchas felicidades,
Itan. Muchas felicidades a la voz de La Caribe 83.
A ver, ponle pausa ya, güey, porque me estresas que estés ahí moviéndote, güey, al chile.
Es que estoy bailando con
pues la muchas canción. Felicidades, qué bueno, güey.
Qué bueno que todo salió bien, no sé cómo usted es su señora, pero pues a los dos lo mejor.
Exacto.
Y ya, bueno, para seguir con lo demás,
Pues mira, amigo.
A ver, ¿qué tenemos por aquí?
Yo, tu fuente confiable cinéfila del cine, de las movies, de todo el trato con eso, te traigo una noticia chingona.
A ver.
De las que a ti te gustan, güey.
De las que a mí me gustan.
Bueno.
No.
Te gusta todo a ti.
Todo me gusta.
No, fíjate que Robert De Niro estará presente este año
en el
festival. ¿Qué dijiste? Luis Alejandro, ¿qué pamplinas? ¿Qué dijiste? No, sí. Rayos y Percebes. Anchoas.
Mira, güey, nada más te voy a decir una cosa, güey. De todas las celebridades que tú has dicho que van a venir, ninguna ha venido, siempre cancelan, güey. Hasta parece que tú las salas. Que dijiste que iba a venir Nicolas Cage canceló. Dijiste que iba a venir, ¿qué más? Ay, había otro,
güey. Carlos Vallarte canceló.
No, ese no, güey.
Bueno, ese no dijiste, que dije, pero ahorita vamos a
no
ver.
No canceló, aparte.
Ahorita aquí tengo la información fresquecita.
Ahorita la checamos.
Bueno, pero esperemos que Robert
De Niro... ¡Chavos, banda!
Robert De Niro es un señorón, güey. Es una persona que se ve fina, cabrón. Esperemos. Y aparte no está muy lejos. Bueno, voy para allá. Continúo. Robert De Niro estará presente este año en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Y estará presente para presentar una película de la cual personalmente yo estoy muy emocionado. Se llama The Irishman, que inaugura la octava edición del festival y será el 13 y 17 de noviembre en la ciudad de Cabo San Lucas.
Y excelente, ¿por qué estás tan emocionado de esa película?
The Irishman se ve... Fíjate, estuvo bajo la dirección de Martin Scorsese y ese güey, sus películas... O sea, lo llevo conociendo un poco honestamente, pero la primera película que me gustó mucho ese güey recientemente fue la de The Wolf of Wall Street. Y desde ahí fue cuando me familiaricé con su trabajo. No lo conozco. Pero la Wolf of Wall Street lleva como 6 años que salió.
Uh-huh.
Y desde ahí me fui conociendo su trabajo. Hay otra película que se llama Goodfellas, de él, que es muy buena también.
Ah, Casino.
Casino, exactamente. Y esto, ajá, exactamente. Aparte que la película tiene un elenco así de primera, güey. O sea, incluye a Al Pacino, Joe Pesci. Y a esos güeyes sí los ubico muy bien, pero a este último no, la verdad no estoy familiarizado. Se llama Herbie Keitel. ¿No lo ubicas tampoco? Herbie Keitel, no sé si lo estoy pronunciando bien. Pero bueno, Al Pacino y Joe Pesci sí los ubico muy bien. Joe Pesci porque hace película. Ese güey es el típico gángster italiano chaparrito. Bueno, ese güey es muy bajito. Pero grosero, temeroso, o sea, se le ponía gángster mucho más grandes y este güey era el que los mataba. O sea, siempre salen películas como de balazos y mafias italianas. Yo no sabía que la película, ¿sabías? Esto fue producida por un mexicano que se llama Gastón Pavlovich. ¿Tú lo ubicas?
Gastón Pavlovich.
Él.
Pavlovich.
¿Cómo dijiste?
Pavlovich.
Pavlovich, sí, es su B.
Mira, exactamente. No lo ubico a él per se, como dicen los pinches mamadores.
¿Cómo pero dijiste?
Per se.
¿Por qué per se?
Como por decir.
Ah, nunca había escuchado esa palabra.
Nunca había escuchado eso.
Pero continúa.
No lo ubico per se.
Ok.
Pero, creo que tiene un lazo familiar con Pavlovich, el guitarrista de los Caifanes.
Ah, órale.
¿Pavlovich dijiste?
Sí, se llama Gastón Pavlovich. Y cuando estaba investigando sobre la película, salió esto de que la película fue producida por un mexicano. Entonces ahí dije, no mames, o sea, está... Pues honestamente se me hizo medio raro.
Entonces no es, güey.
No creo. Yo creo que debe ser un empresario, ¿no? Mexicano, de esos que... Desconocidos, pero que son multimillonarios. Y pues bueno, esta película es de las más esperadas del 2009 por una gran razón. Como ya lo repetí, el nombre de Scorsese, quien vuelve con sus conocidas historias de gángster.
Dice Gastón Pavlovich, el burócrata sonorense que conquistó. ¿Sabes que la que era, creo que era presidenta municipal o gobernadora, es un Pavlovich y es de esos mismos de Sonora? Y allá en Sonora son muchos los Pavlovich. Incluso en Tijuana hay un restaurante que es dueño de un Pavlovich y es parece ser que es de la misma. Pero son empresarios.
Es lo que ahí va. Uh-huh. Que son empresarios que son muy poco conocidos, pero que mantienen un perfil bajo, vaya. Eso creo suponer eso. Y sí, es una cinta de las de alto perfil de Netflix. Que se estrenará primero en los cines y después estará en Netflix. Que para mí esto se me hizo un poco como nuevo, ¿no? Porque usualmente o ha salido alguna película de Netflix que se estrene en el cine. La de Roma no la estrenaron en el cine.
Sí, ¿cómo no?
¿La estrenaron en el cine?
Sí.
Pero bueno, la estrenaron casi igual o el mismo día, ¿no? O primero en Netflix y después en el cine.
Se supone que la tenían que estrenar en el cine para que pudiera contender contra las otras películas en los Oscars.
Ajá.
Y creo que es el mismo caso el de aquí, que lo están haciendo así para que pueda, tiene que estar en el cine para que pueda
concursar al Oscar.
Concursar con
Pero lo que me acuerdo de la Roma, que yo la vi un viernes y creo que se estrenó ese mismo día.
No, si no mal recuerdo. Fue semanas antes cuando se estrenó en...
Yo nunca la vi en el cine, güey.
No, fueron muy limitados. No todas las salas lo tenían.
Ah, por eso, ¿en Cinépolis la pasaron o no?
Sí, creo que sí, pero no en todas las salas.
Ni idea. Bueno, esta película se estrenará primero en los cines el 15 de noviembre y pasará a ser parte del catálogo de Netflix el 27 de noviembre. Yo voy a esperar a verla en Netflix.
El 27 de noviembre.
El 27 de noviembre.
Pues sí. Sí, pues no tiene caso ir al cine, pues. Mejor la ves en tu casita, ¿no?
Más a gusto.
A ver qué tal sale la película.
Se ve buena la película. ¿Ya viste el tráiler o no?
Sí, lo vi, pero no lo entiendo muy bien.
Como yo tampoco la entendí mucho.
Digo, ¿cuál era también de Scorsese?
¿Cuál?
La de... ¿Cómo se llama? Ya se me fue.
Tiene muy buenas... Ya mencionamos Goodfellas, Casino y Crímenes Callejeros, Mean Streets.
No, hay otra más que es reciente donde sale Matt Damon y sale también, creo que sale Mark Wahlberg o algo así.
Bueno, ya lo voy a buscar rápido. No.
The Infiltrated o algo así, el infiltrado o algo así se llama.
Bueno, pero lo que tiene como impactada a la sociedad, o sea, al público es de que Scorsese regresa con sus típicas historias de mafiosos. De gangsters, exactamente. Y pues esa era la nota que yo traía de acá guardadita del cine.
The Departed se llama la película.
Ah, ok.
Y la de Taxi Driver también es de
Scorsese. Ah, con ese Robert De Niro. Uh-huh. Sus primeras películas. Estaba bien. Uh-huh, uh-huh. Esa película la vi hace como 3 años. Sí me gustó. De hecho, hay un disfraz, ¿no? Ahorita que es época de Halloween. Trae como una chaqueta y trae el cabello como mohicano, ¿no?
¿Quién?
Robert De Niro. Es un disfraz muy típico.
La de Shutter Island también. ¿No la viste con Leonardo DiCaprio?
No. Ah, ya, que es como de misterio.
Que se va a una isla.
Puta, güey, la vi hace un chingo y la verdad no me acuerdo muy bien de esa película.
La de Pandillas de Nueva York también es.
Ajá. Scorsese. Pero esa de Leonardo DiCaprio la vi hace. No sabía que era de Scorsese, para ser honesto.
También es Scorsese.
¿Y qué más? A ver, amigo.
¿Qué más? Pues mira, hablando aquí, vámonos a colgarnos de una vez de Scorsese y y sus películas. De las otras películas, que ahorita Scorsese está muy en el ojo del huracán por cosas que ha dicho de que...
Ah, las películas.
Las películas de Marvel no son películas y que no... O que sí son... Como dijo, es que una cosa son movies y la otra cosa es cinema. Así como que lo
enfatizó.
Ajá. Pero bueno, aparte de eso, pues hay películas de él que están siendo muy, han tomado aire otra vez, como la de Taxi Driver... Y la de King of Comedy, que yo la de King of Comedy yo no la he visto. Que son películas base para la película que hizo este muchacho. Ay, se me fue su nombre. Pero hizo la de Joke. ¿Sí? Todas esas películas fueron base de la nueva película de Joker donde sale el Joaquín Phoenix. Todd Phillips, ¿no? Que la hizo. Uh-huh. Entonces, en esta película ahorita tenemos... Bueno, está llena de controversia esta película, ¿no? Pero una de las que me llamaron mucho la atención es acerca de... Esto, mira. Ahorita... Y también está muy de moda. Que tú ahorita me preguntas, ¿quién es Gary Glitter?
A ver.
Que me preguntaste.
Lamentablemente no sé todo, amigo.
Sí,
no sé. ¿Salió algún playlist en la película del Joker? No, perdón, es que vi una imagen del Joker.
Sí, no, pero...
Van a salir los comerciales. Oh, este chico de la canción.
Ese es Gary Glitter.
Vamos a dejar esta canción, va, del podcast de hoy. Déjala. We'll be right back. Esta canción va a ser... ¿Cómo se llama? ¿Nos puedes decir?
Esta canción se llama Rock and Roll. Rock and Roll se llama la
By
canción.
¿By who?
By yeah. Gary Glitter.
Ándale, eso quería escuchar. Esa bueno. canción la voy a poner ya para empezar a... Cuando me estoy alistando para salir, la voy a poner.
Bueno, antes
okay, de... Ok, Google Play.
Antes de que hagas eso, esta película quiero que sepas que mucha gente desaprobó y se encabronó muchísimo por tocar esta canción o por sacar esta canción en esta película y tomarla como... Pues como el... Básicamente el himno de esta película. Esto es porque... Sí, está la de Rock and Roll de Gary Glitter. Porque Gary Glitter ha sido un artista muy controversial en todo lo largo de su carrera. Incluso ahorita él está sirviendo una condena de 16 años por pedofilia, pornografía infantil y muchas otras cosas. Acusos sexuales y abuso sexual de niños.
¿Eso cuándo sucedió?
Pues mira, es que esa ha sido una serie de... Haz de cuenta que el güey, cuando recién lo cacharon, el güey estaba... fue en 1997, cuando salió toda la luz. Él es un artista que viene desde los 70, ¿no? Es un cantante inglés de glam rock y tuvo mucho éxito porque pues, su música es buena, ¿no? No es mala. Pero en 1997 el güey se le ocurrió llevar a arreglar su computadora a una tienda de esas tiendas grandes que te hacen servicio a las computadoras y le encontraron un disco duro lleno de pornografía infantil. Las mismas personas de la tienda lo denunciaron y todo eso. Entonces, incluso él en esa época había hecho una música para la película de las Spice Girls, que se llamaba Spice World, y la participación fue cortada totalmente por la controversia de esas acusaciones cuando salieron a la luz. Después de esto, pues el güey como pudo se defendió, se puso ahí de acuerdo con algunos abogados, total que salió librado y se fue después, haz de cuenta que se largó de Inglaterra y se fue a Vietnam, pero en Vietnam también se metió en pedos, metiéndose con unas niñas de 11 y 12 años, donde les pagó para, entre ellas, ¿no? Porque les pagó a muchos niños, como que es un adicto al sexo. Y y ahí también tuvo problemas y también lo metieron al bote. Y ha sido brincando de país en país, haciendo de las suyas con su, pues, feo vicio, ¿cómo le podrías llamar? Costumbre o...
Sí, pedos psicológicos que tiene ya.
Psicológicos y la última fue que el 17, en mayo del 2015, pues lo acusaron otra vez y aquí ya no pudo salirse de la acusación y le dieron nada más y nada menos que 16 años de prisión.
¿En 2015, perdón?
Ajá. Entonces ahorita asumo que está guardadito, ¿no? Pero mucha gente, te digo, que se quejó porque, como tú puedes ver, esto fue como que la estampa de Joker. Incluso... toda la gente que sale vestida, yo pues les mandé un video ahora precisamente ahora la mascota de los cholos.
No lo vi.
¿No lo viste?
Es que mandas videos, miren, Jerry manda videos en Instagram, manda videos en Facebook, Messenger, manda videos en WhatsApp, entonces muchas veces vas manejando, no sé, o te da hueva abrir Instagram y dices, güey.
No, tienes que ver en el momento.
Pues sí, pero mandas cada por todos los pinches lados. Y si hubiera otro medio, por ahí lo mandabas también.
¿No tienes TikTok?
No lo vi, perdón.
Bueno, es el mismo perro y vestido con un traje como Joker y bailando en unas escaleras, güey, al son de la música de Gary Glitter.
Ok.
Entonces todo esto se está volviendo súper viral y pues ¿quién crees que va a agarrar las regalías de todo esto? Pues él, porque él es el autor intelectual de esta obra.
Ajá.
Entonces...
Pero, por ejemplo, ahorita que este güey está en la cárcel, me da curiosidad. O sea, las regalías, ¿cómo se ponen de acuerdo con ese güey?
No
Pues, habrá...
Yo digo que la sigo obteniendo.
No, sea, sí, no... pero ¿cómo te pones de acuerdo con una persona que está en la cárcel?
Pues...
Con tus... No, o sea, desconozco, se, de desconozco a... ese, bueno, esa mira, área.
Pues yo también, o sea, no te soy totalmente sincero, así de que sé cómo va. Pero, por ejemplo, estaba oyendo el caso de... ¿De cómo se llama? De José José.
Sí, de la hija.
De la hija, ¿no? Para empezar, José José no es dueño de sus canciones. Él es un intérprete.
¿No es compositor?
No, no es compositor.
Yo pensé que era compositor.
No, 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 no. Él es intérprete, nada más. Obviamente, él es el que sacó y el que hizo éxitos esas canciones. Y, como que está dividido. O sea, él... agarra una pequeña parte, pero también el autor y también una asociación.
Y la disquera.
Y la disquera. Entonces, en este caso igual puede ser algo así, ¿no? La disquera que lo sacó, que lo produjo, lo que sea, lleva una regalía y también él a su vez.
Uh-huh. Ahí sí. Entonces, lo entiendo en esa parte, pero no, no está en la cárcel, ¿estás de acuerdo? Es otro caso muy diferente.
No, pues el dinero sigue cayendo a sus cuentas, pero, independientemente, ajá, de que lo sí. use o
y
no.
Ya
lo
cuando
use,
salga lo y lo va a tener en sus cuentas, ¿verdad?
O lo que sea, porque creo que sí tiene hijos y esposa.
Pero creo que al final los...
Separado, pero ya no.
Las regalías de la música de José José al final no se quedaron con su hija, algo así, ¿no?
No sé bien cómo estuvo el
regalo. Tampoco nada más vi ciertas noticias y... Pero como no soy tan fan de José José... Pero yo pensé que era, él era compositor como... Como José José.
No,
como,
no es
compositor. ¿Cómo se llama el manzanero este?
Y Armando Manzanero.
También ese güey es compositor.
Es compositor.
Juan Gabriel sí era compositor. También era compositor, ¿verdad?
Era compositor.
Qué bonitas letras escriben esos cabrones.
Pero bueno, aquí la cuestión o la controversia es, tú estás, o sea, deberían de satanizar las obras de estas personas que tienen, pues, sus feas costumbres, su lado feo, por un lado, y...
Pero es su trabajo, o sea, es totalmente diferente a su vida privada. Y aparte yo siento que la canción sí va a relacionada con el tema del Joker por el lado de que este güey tiene pedos psicológicos que con la pornografía infantil y el Joker tiene pues todos sus conflictos psicológicos también. Entonces yo siento que ahí sí queda esa canción, ¿sabes?
Entonces tú eres de la idea de que hay que separar el arte del artista.
Sí. ¿Tú?
Pues...
Es un tema delicado, güey, pero cada quien tiene su vida privada. Si ese güey hizo un desmadre siendo lo que él quería hacer, pero su trabajo es bueno, pues yo nada más voy a escuchar su trabajo. O sea, no me interesa su vida privada, o sea, mientras no me afecta a mí.
Yo te soy sincero, yo no conocía la canción hasta que salió la película del Joker. Yo no soy de glam rock ni nada.
Pero, por ejemplo, un caso que sí conocieras, Michael Jackson.
Pero, pues sí, Michael Jackson, nada más que Michael Jackson.
Pero nunca vas a dejar,
no se lo puedo comprobar nada.
¿Vas a dejar de escuchar música de Michael Jackson por el documental que sacaron sobre él? O sea, por ejemplo, como en países, en Canadá creo que ya no.
Pero aquí el caso es que, ok, la música de Gary Glitter ahí está en el aire, ¿no?
Ajá.
Si tú la escuchas, pues es porque tiene buena tonada y porque te gusta, ¿no?
De hecho,
no,
yo ahorita la voy a descargar en Spotify.
Bueno, pero la otra es... que Todd Phillips agarró esa canción así como... Sí, una cosa es como para sacar provecho y hacerla tan popular, pues. O sea, el hecho de volverla... O sea, la canción ya existe en el universo,
sí,
y no va a desaparecer.
O sea, retomarla, volverla popular.
Volverla popular y después de todo lo que se supo de este güey.
Cada rato pasa eso, güey, en muchos casos. Sí, por ejemplo... Hay una canción de Led Zeppelin que la muchas canciones de Led Zeppelin que la pusieron en la película de Thor Ragnarok.
¿Pero Led Zeppelin qué?
Por eso, hay canciones que se iban así, que estaban al aire y no, mucha gente que no era...
Pero Led Zeppelin no son unos pedófilos ni nada de eso, ese es el problema.
No, pues. Pero yo estoy hablando de volver a retomar una canción que tal vez no sea muy popular para un cierto mercado y la lanzan en la película de Thor... Y se hace muy popular en todos los mercados.
Ahí no hay pedo. O sea, sí. Por ejemplo, también
Entonces, tu pedo es de que
Iron Man hizo lo mismo con AC/DC.
Exactamente.
Pero ellos tampoco tienen ningún fantasma que los siga. Ahora, este caso de Gary Glitter es muy escandaloso y se le ha comprobado una y otra y otra vez. que fue culpable, que hizo, estuvo en el, así bien cabrón. Es como si un asesino en serie hiciera una canción muy famosa y alguien la agarrara para poder, no sé, hacer su película. Y a pesar de que la canción es muy buena y todo eso, el hecho de volver a apoyarse y es como ponerlo en, no sé, como en alto otra vez o...
Su trabajo.
Pues sí, ajá, es un tema, por eso es controvertido. Digo, la muy... canción a mí sí me gusta.
Por eso, verdad, entonces, bueno. No me has contestado a la pregunta que te hice. Si estás de acuerdo, o sea, ¿estás de acuerdo en escuchar material de alguna persona que tuvo una vida escandalosa? Como el ejemplo que estás poniendo a la mesa.
A mí sí me causa un poquito así
de... A mí no, allá. Yo estoy de acuerdo, o sea, si su trabajo es bueno y me gusta la canción, pues ¿por qué no lo voy a escuchar? Su vida privada y sus pedos muy allá, pero la música es buena, adelante.
O sea que si Charles Manson... Ah, pues están las músicas de Charles Manson.
Me gustan las canciones de Charles Manson.
Pero nadie las ha puesto ni ha tenido la osadía de ponerlas en una película.
¿Y si la ponen, van a pegar?
No creo. No creo que nadie se atreva a poner esa música en una película.
Pusimos canciones de Charles Manson aquí, güey.
Sí, pusimos aquí. Pero una cosa es una obra tan así, tan arriba. O sea, si me explico, es como darle un beneficio que...
Sí, o sea, no levantarlo, ponerlo en un pedestal y la chingada.
Sí, así ¿sí? como honrarlo.
Pero, por ejemplo, ahorita que tomaste eso de Charles Manson, yo fui el que te enseñé la canción. Y la canción está chingada. A mí me gustó mucho la canción. Pero está muy rudimentaria la canción, güey. Sí, muy rudimentaria, grabada en un estudio bien culero, güey. Es
una
wey,
canción que existe nada más. Ahí está, música, en el universo.
Con música con un banjo así. O sea,
como si Hitler le tocara ópera y alguien
se... Ah, no, ahí yo no escuché a Hitler.
¿Y de por qué nah, no?
No te creas, yo sé que es lo mismo.
Es exactamente lo mismo, pues.
Oye,
pero bueno, pues cada quien. Y ya, desgraciadamente, lo que tiene a favor Todd Phillips de poner esa canción es que las nuevas generaciones, hay tantos grupos que tocan ese tipo de rock ya ahora, como los Black Keys y los
Arctic Monkeys
y todos esos güeyes que tienen ese tipo de, incluso los White Stripes o Jack White. Tienen ese tipo de guitarras bien crudas y así bien... Así suenan de ese tipo. Entonces, por eso a lo mejor se puede pensar que es una canción nueva o hecha para eso. Porque ahorita ya todo el mundo lo va a identificar como Joker. Oyes esa canción y vas a decir la Joker. Canción del Joker.
De hecho, en Spotify yo creo que si pones Joker, te va a salir la canción. Exacto. Vamos a hacer un experimento social.
Se va a oír la estática, güey.
No.
Se va a saber.
Tú sigue hablando. Oye, te iba a comentar... Ah, estuvo bien castroso porque subieron, ahorita que estamos hablando de música, estoy a punto de hacer experimento social. Bueno, no sé si sea social, pero vamos a ver qué onda. Vamos a poner Joker en Spotify y a ver si aparece la canción que comenta mi amigo Jerry.
Porque también está la otra donde se baila en el baño, ¿no?
Sí, mira. Sí, salió ahí, mira. ¿Quién está de portada?
Sí, Joker.
Joker soundtrack. Ah, te decía que subieron los... Te voy a comentar un poquito de mi tragedia. Subieron los horarios para el Corona Capital. Si gustan verlos, los subimos en la página de Facebook. Inmediatamente que la página oficial lo subió. Y está bien castroso porque hay un dilema.
¿Qué?
Yo quiero ver a Billie Eilish. Uh-huh. Pero también quiero ver a King. Sí, Big King, si los ubicas perfectamente, ¿no?
Sí.
Y está en castroso porque tocan el mismo día a la misma hora, güey.
En diferentes
stages. En diferentes estadios, güey. Estadios, en diferentes escenarios. Y yo quería ver a los dos güeyes, güey. Y les mandé... A ver. Les mandé en un grupo de WhatsApp. Güey, no mames, tocan a la misma hora. ¿Qué crees que me dijeron mis amigos? Que a quién iban a apoyar.
Billie Eilish.
No, ¿qué pedo, güey? ¿Tú con quién piensas que me junto, güey? ¿Con morros de 18 años?
A mí me gusta Billie Eilish.
No, más me dijeron... Luego me dijeron, güey, vamos a ir a ver a King. King. Y yo dije, no, pues... O sea, yo también prefiero ver a King. Porque King está más cabrón que vuelvan a venir. Y Billie Eilish está en su punto, en la morrilla, güey.
No sé, amigo.
Pero yo creo que voy a ir a... Ojo, yo tengo la esperanza de que los cambien. Porque está muy castroso que toquen el mismo día a la misma hora.
A lo mejor no es el demográfico O sea, ellos están... Están tanteando que la gente que le gusta a Billie Eilish no va a ir a ver King y viceversa.
Pero es que son de los dos grupos populares. O sea, son de los que... Vienen los... De los cinco mejores que vienen en el Corona Capital. Si no, incluyendo los de los tres mejores. Pero
por eso,
lo que yo estaba pensando es que lo hicieron tal vez a propósito para que no se llenaran demasiado el escenario y después ¡fum! Se fueran para el otro escenario y lo llenaran todo. Entonces yo creo que quieren dividir a dos grupos de personas y que unos se vayan a ver a King y otros se vayan a ver a Billie Eilish.
Pero bueno, a ver, tu lógica es ver el grupo viejo en vez de ver un artista reciente. Ahora te pregunto yo, ¿tú qué preferías o qué hubieras preferido hacer? ¿Ver a los Beatles en su época prime, así donde estaban chingones, donde eran el hit de momento, o verlos ya cuando ya estaban viejos y
no, verlos en su cansado? Momento,
pues claro, pues es lo mismo que Billie Eilish, ahorita está en su momento y es su prime, entonces el verlo también tiene sentido. Irla a ver a ella y oírla cantar en su...
No he visto una foto más, de los de Kim, pero no
en su más viejos. Sí,
están no creo que estén tan viejos.
Pues ya, tienen sus años. Pero Billie Eilish es está en su apogeo. Pues.
No, esa niña tiene como 17, 18 años, güey.
No, tiene como 19,
20. Está bien pequeñita. Pero bueno, a ver, ojalá, espero que si alguien...
Pues puedes ir un ratito a uno y un ratito al otro.
O bueno, y tal vez voy a escuchar las tres mejores canciones de King, que nada más me gustan como unas cinco. Y a ver, lanzarme el de Billie Eilish. ¿Qué onda? Oye, salió el trailer de Star Wars. The Rise of Skywalker.
Sí, lo vi.
Que a ver, dinos su opinión.
Me gustó más el teaser, como te dije. O sea,
el que sale
cuando Rey sale brincando ahí con la nave que le pasa por debajo y todo eso, se me hizo más emocionante, me despertó más interés que ahora. Lo que pasa es que con Star Wars como que te quieren, siempre hacen lo mismo, te quieren ir llevar por un lado para que cuando en la película te van para el otro. Entonces, eso tú puedes pensar, bueno, pues no son nada predecibles, pero sucede todo lo contrario. Si tú ves a Rey y a Kylo Ren juntos pegándole una estatua, dices, ¡ay, ya se unieron!
Yo pensé eso, güey.
Entonces,
pero según ya dice que son visionarios,
pero
¿no?
Siempre hacen lo mismo, entonces vas a decir, no, no se unen. O sea, toman lo contrario. Entonces ya se vuelven irónicamente predecibles, güey. Aunque estén mostrándote una cosa, tú te vas a ir para otro lado. Ahora, con C-3PO, que ya se va a morir, que todo el mundo dice que es el que le pegó, que lloró y que la fregada. A mí también se me hace medio manipulador para que... Ay,
cállate, güey, ya, cállate.
No, es que no me gusta que metan tanto sentimentalismo en una película así de donde se supone que debe ver acción y emoción y todo eso. Y ya, güey, pinche Rey en las tres películas se le ha pasado con una pinche preocupación de la chingada... Toda desubicada, en ninguna ha sido
no se ubica
una Rey así, decidida, firme, tiraputazos, así como que hey, venga, como cuando fue Luke en Return of the Jedi, no sé si tú la viste, que desde un inicio el güey
a los putazos, muestra unos
pinches huevotes así de que llega solito a la pinche guarida de Jabba the Hutt y el güey no lo quiere dejar pasar y le dice, me vas a dejar pasar. Pásenle, así con la mano, con los poderes Jedi, se abren a la madre, llega y dame a la princesa Leia, si no aquí vas a tener problema. Todos se enrean de él y les acaba partiendo su madre, lo avienta con un monstruo gigante y le parte su madre, y todo, o sea,
en el desierto, ¿no?
O sea, y con una decisión acá nunca lo ves confundido, nunca lo ves dudoso de nada, güey, y así me gustaría que Rey ya es la última película donde sale y todo lo sigo viendo llorando, confundida, con una cara pendeja que no sabe qué hacer. Y dije, ya no, ya estuvo, güey.
Sí, con ese comentario sí te la compro.
Pues no, man.
Sí, de hecho, en la última tampoco se ve convencida. No. El que se tira los putazos al final es Luke Skywalker.
Ándale, es el que se limpia el pinche polvo del hombro y...
Que Kylo Ren le quiere meter sus putazos, la avienta toda la pinche maquinaria pesada
Y Rey, sí es cierto, no hace ni madre, sí, se huye. Sí, no,
es confundida, y de dónde voy, y ahora, y que se me apareció este, que se
sale el 20 de diciembre, el estreno de la película de Star Wars.
Pues sí la voy a ver, lamentablemente la voy a ver, porque que me gusta, pues, pero eso es lo que no me convence.
Y ahorita hablando de eso, ya abrieron el primer museo de Star Wars en la Ciudad de México. Se llama Museo Estelar
y Star Wars.
Star Wars. Y este museo de Star Wars tiene más de 4,000 piezas, que incluye piezas vintage desde las primeras de la primera colección de Kenner y las más recientes de las más recientes, hasta las películas más recientes de Disney. Y es gratuita la entrada para todos los que les gusten esos
pero muñequitos. Pero entonces es una exhibición de coleccionistas, ¿no? Nada más.
Sí, o sea, son juguetes vintage y de los nuevos.
Porque yo entiendo por un museo, por ejemplo, ¿qué ves en un museo? No, pero piezas que usaron. Por ejemplo,
voy para allá.
Un museo en Popotla, ahí por Rosarito, que ahí se firmó, no sé si tú sabes, pero se firmó la de Titanic.
Ajá, en Baja California.
Adentro están los estudios Fox y adentro los estudios, yo nunca fui, la verdad, pero dicen que había un museo de Titanic. Y lo que tenían ahí eran piezas de las cosas o de la ropa que usó Leonardo DiCaprio o del fuselaje que se rompió o los...
No, voy para allá.
O los madres sí. Chiquitas que usaron para filmar la película y cosas
sí,
así.
Sí, material de producción.
Ajá, exacto.
Entonces, sí incluye.
Es una exhibición de coleccionistas X, ¿no?
No, sí incluye
está bien, pero...
Sí incluye, güey. Incluye, tiene como material utilizado en grabaciones como sables... Y tiene materiales autografiados.
Oye, hablando de sables...
Pero sí tiene sables que se usaron en la película, permíteme. Y es gratis en la Ciudad de México. Los horarios, nada más para que estén enterados, son de de marzo a sábado de 10 a 6. Y los domingos de 10 a 5. Entrada gratuita. Y solo lo que necesitan hacer es registrarse en la página. El link lo pueden encontrar en Google. Museo Estelar, o pónganle Museo de Star Wars y ya les voy a mandar el link. Y ya nada más tenía esa noticia ahorita hablando de Star Wars.
Y hablando de sables, ahorita estaba hablando la otra vez con un amigo y ya sabes que en Disney acaban de hablar Galaxy's Edge, ¿no?
Vi un amigo que fue y se ve bien chingón, güey.
Bueno, pues en Galaxy's Edge, aparte, bueno, ahorita nada más tienen una atracción que es como que el...
Millennium Falcon.
El Millennium Falcon. Pero aparte de eso, tú puedes ir y hay dos partes donde tú en una puedes armar los sables de luz, los lightsabers, y en otra puedes armar un androide. Las dos cosas, ¿no crees que el sable de luz tú piensas que va a ser uno de esos de plástico que le haces así y sale todo como cucurucho, ¿no?
Como los que agarrabas en Soriana.
Exactamente, no. En esta mano me está explicando un amigo que primero te cuesta... ¿Cuánto crees que te cuesta aquí un sable de luz de esos?
Sí valen caros, como unos 600 pesos.
No mames, güey.
¿Sí están caros o baratos o más... ¿Cuánto, güey? ¿Cuánto?
Cuestan $220, los $250.
¿Los que sacas así?
No. Es un sable...
Ah, yo pensé que te referías a eso. ¿O de cuáles te refieres?
No, son unos de coleccionista que son como de vidrio. Ajá. O sea, el sable es de vidrio y hacen sonidos.
Ok.
Entonces, pero tú en ese lugar, haz de cuenta que agarras... No sé si tú sabes cómo se supone que funcionan los sables en la película. En las películas supone que eso es como un motorcito que le pega un rayo láser y a unos cristales que se llama... no sé, criocristales, así.
No mames, neta, que eres un pinche geek, cabrón.
Son de diferentes colores y cada uno de esos le da el tono a tu sable.
Sí, ya sea verde, por eso son de diferentes colores.
Entonces tú los escoges y tú se los pones adentro de la chingadera para que... Pero tú todo lo armas, güey. Y ya cuando te la entregan, te hacen una ceremonia y la chingada
ya retomando ese tema, es que me levanté por unas cervezas. ¿Me preguntas cuánto creo que cueste? Pues sí, caro, güey. No te escuchó ahorita que dijiste el precio, estaba distraído. Pues yo creo que unos... Con toda la ceremonia, todo el desmadre, con unos $1,000.
Ya te di, no mames. Te dije $220.
Ah, ok.
Pero el caso es que, tengo un amigo que es bien vicio y ya tiene como 5 sables, güey. 5 sables de diferentes tonos. Y aparte, cada que vas puedes comprar cristalitos y volver a armar y cosas así. O sea, es todo un...
Pero, o sea, se arma el sable, pero... O sea, es como de lámpara. O sea, es de cristal, vaya. Y tú le pones los cristales y nada más ilumina el cristal.
Ajá, pero...
Pero, o sea, pero... de que te agarres a madrazos con esos, no.
No sé. Sí, creo que sí.
O sea, ¿sí resiste?
Se tienen efectos de... Ah, también tienes bocinas de sonido y todo eso. Porque cada uno hace... Tiene un sonido particular cada uno. Por ejemplo, la de Darth Vader se oye diferente que la de Luke Skywalker. La de
Kylo Ren también se escucha más... Ajá, se escucha un pinche desmadre, güey.
Como lumbre, así. Y eso, todo eso tiene que ver. Pero sí, ese es un todo un rito.
Eres un geek, cabrón. Yo no sabía que es que... Yo me imaginaba que era el láser que salía así, ¡pum!, disparado y ya, güey. No mames, eres un geek, cabrón. Son cristales que chocan contra... La, o sea, plataforma. Sí, se supone
que funcionan en la película, que son unos cristales.
¿Pero en qué parte de la película sale eso? Creo que no lo especifican. Sí, ¿en cuál? Sí. A ver, ¿en cuál película?
Creo que en estas últimas te lo especifica muy bien.
Yo que recuerde, no, güey.
Sí, sí, porque...
Mames, voy a tener que volverlas a ver de nuevo, güey.
De hecho, hay una parte donde dicen que es un lugar donde agarran los cristales. Es que no me acuerdo, también los tengo que ver, pero sí, de ahí... Y en una parte de las viejas también lo dicen, pero no. Pero bueno.
Total. Pero bueno, eso fue el tema de Star Wars. Y estuvo interesante eso de los sables, Me gustó.
¿Te gusta el sable?
Me gustan los sables de Star Wars. Yo sí me compraría un sable de esos. $200 por todo el show que te hacen.
Sí, pues sí.
A ver, déjame googlear. Bueno, al rato lo googleamos. Bueno, deberías subir una foto a Facebook o a Instagram de esa madre, güey.
Ahí tengo un video que me mandó. Pero sí, o sea, como parte del show de que tú vas a la Galaxy's Edge y pausaste, pues a lo mejor, y si tienes la lana ahí que de esas, porque ya sabes que cuando uno va de turista gasta hasta en lo que, o sea, en la cosa más ridícula del mundo, nada más para recordar el momento.
Unos cinnamon rolls.
No mames, no, yo hablo así como...
Sí, y pendejada y media.
Por ejemplo, cuando vas a Cancún y que te sube el tipo que... Bueno, no sé si te ha tocado. Un tipo que es mitad maya y mitad mexicano y que habla español, pero viene de raíces mayas.
Yo lo mandaba a la verga, güey. No, me estoy chingando.
Y te ofrece un tu nombre en maya en un pergamino, güey.
No, yo lo mandaba a chingar a su madre, güey.
Ahí están pegados, güey.
Es que toda la gente, tú eres el vato más
fíjate qué
más penoso, más penoso para decir. Jerry, cuando le ofrecen algo, oye, ¿te puedo limpiar el vidrio? No, gracias.
Ay, fíjate qué pendejada, güey. Ahorita se me está ocurriendo. Supone que nos
traducen... O cuando te piden dinero, limosna.
Gracias. Acta de nacimiento, no me acuerdo, güey. Tiene que ser acta de nacimiento, porque si nada más fuera el puro nombre, hubiéramos pagado uno doble, porque Ingrid se llama mi esposa e Ingrid se llama mi hija. Entonces pagué por una cosa dos veces que iba a salir igual.
La misma cosa.
No, pero no, es como una carta maya astral o así bien mamada.
¿Y cuánto te costó esa madre?
Creo que 200 pesos cada una.
No mames, güey. Neta, yo sí los mando a chingar a su madre a sus güeyes.
Pero son cosas que compras cuando antes de turista, nada más yo para no recordar compro el momento.
Yo no soy de esos.
Es como si vas a Egipto, a las pirámides de Giza y te venden... una máscara de faraón.
Que sí, o un escarabajo de plata. Ah, algo así.
Sí, algo así. Y que te cuesta, no sé, güey, 20 euros. Pues lo vas a comprar, ¿no? Porque pues quieres recordar el momento, lo vas a poner en tu...
No soy mucho de comprar pendejada
en
y media.
En tu, no sé, güey, en tu librero.
Estás buscando un librero o algo, sí, donde ponerlo algo en tu casa, pero no
tienes. Y ahí que represente tu viaje cuando fuiste para allá.
Oye, no, si tienes... Yo no soy así, pero bueno, hay mucha gente sí lo hace. Iba a comentar algo. Yo, cuando salió la serie de Toys That Made Us en Netflix, en uno de los primeros capítulos es el de Star Wars. Uh-huh. Y está muy bueno. Uh-huh. Yo, viendo el documental, vi un juguete que yo tengo, güey. Y es de la generación, de la primera generación, Kenner. Es un muñeco de Luke Skywalker, de la película de El Imperio Contraataca. Y yo ya me estaba haciendo ideas, güey. En ese momento estaba en Los Ángeles. Y yo le dije a mi papá: papá, ve a mi cuarto y tómale una foto al stand de tal, tal, tal. Y me la mandó y le hice zoom. Y dije, a huevo, aquí está mi muñeco. Dije, ya soy ya... O sea, ya porque pinche documental te habla de cuánto cuesta. Creo que el más caro es un Boba Fett.
Sí.
Es un Boba Fett, el más caro, el muñeco de Star Wars. Y yo dije, no mames, mínimo, así yo la pendeja, mínimo, $1,000. No. Porque el de Boba Fett valía como, cuesta como $15,000, una cosa, $20,000, pinches precios, así que no mames. Y lo estuve investigando y no lo encontré, y ya dije, ok, ya. Fui a Las Vegas, iba caminando y vi una tienda de juguetes antiguos, vintage, y yo siempre que voy a este tipo de tiendas me paro, así de a huevo. Me puse a pendejear y ya me puse a hablar con el dueño. De hecho, el dueño sale en Pawn Shop con ese Rick y John Lee en El Precio de la Historia.
Sí,
porque el güey estaba, me quedé cotorreando con ese güey y el güey de la nada me dijo, güey, soy famoso, firmó algo, tómalo. Y yo así de, pues gracias, no te lo pedí, pero gracias. Y ya venía ahí una foto de ese güey con Rick y ese güey le hace como las cotizaciones de juguetes a Rick, pero bueno. Y le dije, fíjate güey que yo tengo este tal muñeco tal y tal. Y me dijo, sí, por ahí creo que lo tengo. Ya lo estuve buscando en aquel que lo tenía. Lo tenía en su empaque original. Así todo bien cuidadito. El mismo muñequito. ¿Cuánto crees que costaba?
$20.
Como 25, $18. Y yo le dije, güey, neta, no mames, güey. ¿Por qué? Es de la primera generación de Kenner. Y me dice, güey, pues es que son muy pocos los que son muy caros y tienen que tener cierta... una cierta característica que no todos tienen. Uh-huh. Por ejemplo, creo que el Boba Fett que vale muy caro es porque avienta un misil por la espalda. Uh-huh. Y nada más por esa mamada, güey. Vale...
Pues no, bueno, pues hay una historia detrás.
Sí, claro, que es un emo o algo, un demo o algo así, ¿no?
Ah, lo que pasa es que hicieron ese mono y cuando le hicieron que la piececita disparara. Pero... hicieron una corrida o lo que sea, una producción de esa madre, pero luego la cancelaron porque el gobierno dijo que como era para niños de no sé qué tanta edad, era como un choking hazard, como le dicen los gringos, y pararon la producción y ya los hicieron con el cuetito pegado. Entonces, realmente la cantidad de monos que salieron de ese tipo fueron muy, muy, muy pocos. Entonces, por eso ya es...
lo dejaron de producir. Uh-huh. Sí, porque de hecho ves al Boba Fett con el misil que se puede lanzar y el Boba Fett con el misil ya pegado, implantado. Uh-huh. Y son igualitos, nada más que uno te cuesta como $10,000 más caro que el otro.
Sí, y no, y Edgar, el Edgar de ahí que trabajaba con nosotros, él dice que hay una compañía aquí en México que tuvo la concesión de hacer monos de Star Wars por un periodo muy pequeño. No me acuerdo cómo se llama la marca de juguetes. Y ese también... pasó lo mismo, hicieron muy pocos y luego ya los hizo Kenner o Mattel, no me acuerdo qué.
No, la primera fue Kenner.
No, hay una mexicana.
Ah, que... ok, bueno, pero tú dices después de la mexicana. Ajá. Yo creo que sería Kenner.
Sí, entonces ya después de ahí, entonces como ese lote fue muy pequeño de esos que producieron muy poquitos esa compañía, los que son de esa marca valen mucho.
¿De la mexicana?
Uh-huh.
¿Neta?
Sí.
Sería interesante investigar eso, ¿eh?
Pues pregúntale a Edgar, él sabe qué pedo.
Le voy a preguntar. Edgar es un ex compañero de nosotros, pero ese güey... si este güey es geek, este cabrón... el otro cabrón es todavía más geek. O sea, en pocas palabras, yo, el cool, me junto con puros geeks. Oye, pero... pues tiene como mucho sentido, güey. Porque... pues así se maneja todo eso de las empresas. Tú les das unas especificaciones de qué es lo que quieres a tal empresa. Prodúcemelo, arre, y ya ganas y produces. Y la mexicana no supiste por qué dejaron de producir los juguetes. ¿No te comentó ya nada más?
No, ya.
Deberíamos investigar ese tema.
Sí.
Está chingón.
Sí, pues hay muchas cosas. Sí, por ejemplo, pues no te vayas muy lejos. Las obras de Van Gogh, que en su vida... cuando él las hizo no valían nada, hasta que murió.
Claro que se murió.
Cuando ya...
y de hecho muchas pinturas, están el retrato y atrás hay pinturas, o sea, de que no tenía varo para seguir comprando material donde pintar y pintaba una.
Volteaba.
Y las volteaba y pintaba otra y así. Yo fui al Museo de Van Gogh en Ámsterdam, estaba muy chingón. Muy, muy, muy chingón. Ese día, bueno, ahorita se va a relacionar para el Corona Capital... nos vamos a quedar en un hostal. Te preguntarás por qué en un hostal.
Porque no tienen dinero.
¿Porque no tenemos dinero? No, porque mi hermano fue el de la idea. Bobby dijo, güey, es que en un hostal se agarra cotorreo y la chingada. O sea, siempre hay como actividades que hacer. Y sí es cierto, siempre vas a un hostal y no es lo que te imaginas. Porque yo le dije a un compa de... güey, dije, no, yo me quedaba en hostales en Europa. ¿Y no te daba miedo? ¡No mames! Le dije, ¿a qué te refieres con miedo? Pues, ¿nunca viste la película?
Nah, la de hostal.
La de hostal. Mm. Y le dije, no mames, güey, son totalmente diferentes, güey. Y ya no me acuerdo por qué iba este tema. Pero... se me fue la vida bien cabrón, güey. Y ya.
Que se iban a quedar en un hostal que porque agarraron más cotorreo y que el otro... Yo creo que ahí era nada más, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No tenía nada más.
Esa palabra
que porque te daba, que si no te daba miedo porque él pensaba que eran como los de hostal. O sea, relacionado. Pues yo también tengo un amigo que se fue a Argentina.
Ah, ya me acordé. Ah, espérame. Es que en un hostal me quedé en Holanda y conocí a una chava y iba con su vato. Nos quedamos en el mismo cuarto y la chingada. Y iban con una prima. Éramos como 5 cabrones en el cuarto del hostal. Y un coreano que nunca salió para nada. Yo me quedaba pensando, cabrón, estás en Ámsterdam, sana cotorrea. El güey se la pasaba encerrado. Y yo decía, güey, ¿qué pedo con este vato, güey? Y llegó el mismo día que yo. No es como que el güey llevaba una semana y estaba aburrido. Llegó el mismo día que yo y nunca lo vi salir. Bueno, breve. Yo les dije, ¿saben qué? Yo tengo pues nos unimos y la chingada. Dije, vamos a visitar la ciudad, bla, bla. Yo les dije, yo voy a ir al Museo de Van Gogh. Y me dijeron ellos, no, nosotros queremos ir al Museo de Cera. O sea, ¿quién chingados va a un museo de cera en Ámsterdam?
Pues no sé, no sé qué tan chingón esté.
No mames, güey, un museo de cera. En primera misma me hacen bien X, güey. Un museo de cera es de las cosas que yo creo que nunca visitaría en mi perra vida, güey. No me llama la atención. ¿Te llama la atención un museo de cera?
Pues creo que sí he ido a algunos, ¿eh?
Pinche pendejo, güey. Pero bueno.
Pues qué, güey, es un museo, nada más.
Pero, güey, ¿qué chingados vas a ir a ver ahí, monos?
Pues monos de cera, güey.
Mejor vete al Walmart, güey, a ver muñecos ahí, güey, parados, güey.
No, pues tiene su chiste, es un arte también.
Ay, me arte mis pinches.
Es un arte hacer un mono que se parezca.
Pero luego ni se parecen también.
No. Bueno, hay de museos de cera a museos de cera.
Bueno, el punto es que yo preferí visitar, turistear. Y ellos quisieron ir al Museo de Cera, encerrarse 1 hora, 2 horas ahí. Y dije, no, váyanse a la verga, yo me voy. Y ya.
De hecho, el museo de Guillermo del Toro, pues podría ser de cera, güey. Son puros pinches.
No, pero ahí es diferente, ahí es diferente.
Es lo mismo.
No, porque es material que utilizó en películas. Son sus ideas y está mucho más chingón.
Pues algunas nada son representaciones de sus... pero no son los mismos que usaron.
Bueno, ya. ¿Cuánto llevamos grabado, amigo?
Ya menos vamos a cerrar esto, ya 58.
Pues bueno, vamos a despedirnos de la Caribe 83 de esta noche.
No, ya no. Ah, te iba a decir de este amigo que también de hostal, pero sí, es lo mismo. Dice que él se divirtió mucho en un hostal en Argentina y hizo muchos amigos.
Yo también, una vez cuando fui a San Francisco me quedé en un hostal e iba, usualmente viajo solo, me gusta viajar solo. Y ese día iba no iba con altas expectativas ni bajas. Pero al final fue un muy buen día porque conocí exactamente unos argentinos y ahí fue cuando cambió totalmente el concepto o la mala idea que tenemos sobre ellos. Nada más eran 3 hermanos y eran bien buen pedo los cabrones y me la pasé con ellos los 2 días que estuve en San Francisco y turisteando y la chingada. Unos güeyes se dieron la madre en la bici, güey, bien culero, güey. Yo les ayudé porque era el único güey que tenía teléfono gringo. Y ahí le estuve auxiliando y ya un güey me dijo, cabrón, si te quieres ir adelante, ya nos ayudaste mucho, vete a turistear. Y ya. Les ayudé ese día.
Pues así es, amigo, pues qué bueno.
Así cerramos esta Caribe 83. Hoy es viernes 25 de octubre.
Yo nada más quiero así rápido enviarle unos saludos a toda la gente que nos escucha. A Tony, que me pidió saludos. A Julito también, que nos pidió saludos.
Julito es un buen amigo de Jerry.
A toda la gente que nos escucha. Y ahí hubo likes nuevos en la página también. Saludo, ¿sí? No tengo el nombre a la mano, pero muchas gracias por escucharnos. Ya.
Adiós, amigos. Hasta la próxima. A ver si no tenemos mucho trabajo y esperemos grabemos.
Así es. Muchas gracias, hasta luego.